1:36 en la sintonía de Radio Voz. Seguimos adelante, es lunes y en este espacio en Salud con Biomedicina, ya saben que cada semana entrevistamos a mujeres científicas de excelencia en el ámbito biomédico que nos explican pues cómo los avances en su trabajo repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos. Y hoy está con nosotros una oncóloga en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en el CHOAC. La corresponsable de Oncología Torácica es la doctora Rosario García Campelo. Rosario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Para hablarnos un poco del trabajo que están realizando en esta área, hablamos de oncología torácica, hablamos de pulmón, básicamente.
Básicamente hablamos de cáncer de pulmón, aunque tenemos otros subtipos de tumores menos frecuentes. El grueso de nuestra patología es el cáncer de pulmón. Así
Yo
es.
No sé si este dato es correcto, pero según tengo entendido, el cáncer de pulmón es el tumor más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en el mundo.
Absolutamente correcto. Es la principal causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial desde ya hace bastantes años. Y en nuestro país también es a día de hoy la principal causa de mortalidad asociada a cáncer en población global.
En población global, sí. Porque aquí tengo que preguntarte, es uno de esos cánceres en los que tenemos que hablar directamente de diferencias de género. ¿Afecta especialmente a las mujeres? Y en este año, en el año 2015, se va a convertir en la principal causa de muerte en mujeres que están enfermas de cáncer por delante del cáncer de mama.
Sí, este es un dato que hemos conocido hace relativamente poco tiempo, son las previsiones para el año 2015, y es un dato que los que nos dedicamos a esta patología y los que estamos muy centrados en las diferencias de género veníamos ya intentando transmitir. La tendencia que veíamos en los últimos años era ese incremento en población femenina y, como te digo, los datos para el 2015 son una mala noticia, ¿no? Que el cáncer de pulmón se convierta en la principal causa de mortalidad en Europa en población femenina, sin duda refleja la magnitud de un problema que tenemos que abordar de una forma profunda y global.
Y esto tiene que ver con el consumo de tabaco, directamente.
Esto tiene una altísima correlación con el consumo de tabaco. El tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón, esta es una realidad. Y si no existiese el tabaco, probablemente esta enfermedad sería una enfermedad anecdótica. La mujer...
Es terrible decir esto.
Esto es terrible, pero esto es así. El tabaco está detrás del 85% de los casos de cáncer de pulmón. Esto es así y bueno, yo creo que tenemos que concienciar, sobre todo a la población femenina, porque la población masculina sí hemos conseguido concienciarla y sí que se han visto descensos en los últimos 10 años. Estoy hablando de nuestro país, ¿eh? Sí que hemos visto descensos importantes en el consumo de tabaco en población masculina, pero la curva de consumo de tabaco entre mujeres no asistimos a ese descenso. La ley antitabaco ha calado mucho más entre
los hombres que entre las
hombres
mujeres.
Que entre las mujeres.
Y sobre todo entre los más jóvenes, porque claro, la preocupación principal a la hora de hablar de prevención, y luego hablaremos también de otros métodos de prevención, será llegar a las más jóvenes para que no empiecen a fumar.
Sí, yo creo que este es un objetivo claro. Estamos en un país donde nuestros jóvenes empiezan a fumar pronto. Comparado con algunos países de Europa o con Estados Unidos, tenemos un inicio muy precoz, en torno a los 13, 14 años, y la diferencia entre chicos y chicas ahora mismo no existe. Fuman tanto las chicas como los chicos, la adherencia al tabaco es mayor entre las chicas, y esto nos preocupa porque, claro, son los potenciales pacientes del futuro. El cáncer de pulmón requiere una exposición al carcinógeno, que es el tabaco, y tenemos que hacer una labor educativa en este grupo de población enorme, en todos, pero yo creo que los jóvenes deben ser un objetivo claro a la hora de prevenir.
¿Es una cuestión simplemente de que fuman más las mujeres o están más expuestas al tabaco las mujeres o es que también son más sensibles?
Las mujeres son más sensibles. Nosotros estamos trabajando, una de las líneas de investigación que estamos desarrollando son las diferencias de género. Lo hacemos de forma conjunta con una sociedad o un grupo de investigación a nivel nacional que hemos creado, pues un grupo de oncólogos que notábamos que algo estaba pasando con respecto a la población femenina. La mujer es más sensible al carcinógeno, al humo del tabaco, y hay distintas causas que estamos, como decía, investigando. Reparamos peor el daño que produce el tabaco. Nuestras células, al ser dañadas, tenemos mecanismos para repararlas,
sí.
Pero la mujer repara peor ese daño que el varón. Este es uno de los mecanismos que se especula como más potentes a la hora de definir o de ahondar más en esas diferencias de género. Luego también sabemos, y estamos trabajando en diferencias hormonales, las hormonas en la población femenina.
Sí, ya sabemos lo
ya
que son.
Ya sabemos lo que son, están ahí para todo.
Para todo, para lo bueno y para lo malo.
Exactamente, para lo bueno y para lo malo. Y también creemos que el papel de las hormonas en el desarrollo de ciertas patologías neoplásicas, en este caso en cáncer de pulmón, puede estar ahí. Por supuesto, podríamos hablar de alimentación, de exposición a otros tóxicos ambientales, pero yo creo que el mensaje fundamental, sobre todo de cara a la sociedad general, es el tabaco.
Y habrá quien diga, que nos esté escuchando, que yo llevo pues, 10 años fumando, 15 años fumando, ahora ya, si dejo de fumar, esa reducción del daño, esa lo que tú decías antes, la capacidad que tiene nuestro cuerpo también de irse recuperando, existe.
Sí, yo siempre digo que nunca es tarde, nunca, porque es cierto que el riesgo de un fumador que deja de fumar, para compararse a un nunca fumador, tiene que pasar 15 años.
15 años desde que dejamos de fumar.
Pero los beneficios de dejar el tabaco desde el primer año ya son objetivos. El tabaco no es solo un problema a la hora de hablar de cáncer de pulmón. El tabaco provoca problemas cardiovasculares importantes. El beneficio de dejar de fumar es patente desde el primer año y nunca es tarde. Yo creo que este mensaje lo repito constantemente porque me parece que es fundamental. Esto de, no, yo ya he fumado 30 años, ahora ya está. No, no, rotundamente.
Deja de fumar aunque tengas 75 años y lleves
rotundamente,
toda tu vida fumando.
Incluso en pacientes diagnosticados, esto lo explico mucho en la consulta, sabemos, esto es un dato que sabemos, que los pacientes que dejan de fumar, incluso con el diagnóstico de cáncer de pulmón, mejoran o tienen mejores resultados con los tratamientos que reciben, con lo cual siempre es beneficioso, siempre.
Hablamos de tratamientos y aquí me gustaría saber, en estos grupos de investigación en los que tú trabajas, Rosario, ¿en qué líneas está, se está trabajando y cuáles son los tratamientos fundamentales que se aplican en el caso del cáncer de pulmón?
Nosotros estamos trabajando en varias líneas, pero probablemente la más importante que estamos desarrollando y la llevamos desarrollando ya unos 8 o 10 años es el concepto de medicina personalizada. Hoy ya no hablamos de un solo tipo de cáncer de pulmón, hoy hemos identificado distintos subtipos de cáncer de pulmón que llevan asociados una determinada alteración genética, una mutación en un gen que sabemos que está detrás de ese desencadenamiento de la proliferación de células malignas. ¿Qué buscamos? Buscamos desarrollar fármacos dirigidos que vayan única y exclusivamente a esas células malignas y lo estamos consiguiendo. Esta es ya una realidad hoy. Tenemos ya estrategias que utilizamos de forma asistencial y convencional y luego tenemos distintas líneas de investigación testando nuevos fármacos o probando nuevos fármacos en otros subtipos de cáncer de pulmón. Este tipo de medicina personalizada ha cambiado la forma de entender, de tratar y los resultados que obtenemos en nuestro día a día, en nuestras consultas. Esta es probablemente la línea de investigación más importante que estamos desarrollando, la medicina personalizada. Trabajamos con grupos nacionales, con grupos internacionales, trabajamos con Estados Unidos, con un par de grupos de investigación muy, muy, muy potentes. Y bueno, esta es la manera de avanzar. Y de hecho, en los últimos 8 o 10 años hemos asistido a mejoras importantes.
Mejoras importantes que van camino, ya sabemos que en esto a los médicos nos gusta nada hablar de curación, pero sí por lo menos a conseguir que las tasas de mortalidad bajen de manera considerable.
O hablar
que
de curar,
por lo menos hablar, la calidad de vida del paciente.
Es una pregunta excelente. Hablar de curación en ciertos tumores es complicado. Yo siempre digo que el médico no solo cura eliminando una enfermedad, el médico puede curar controlando los síntomas que provoca una enfermedad y mejorando la calidad de vida de esos pacientes. Para mí eso también es curar. Con este tipo de medicina personalizada hemos conseguido mejorar los tiempos y disminuir la mortalidad, pero sobre todo yo creo que un aspecto fundamental es que hemos impactado en calidad de vida. Este tipo de fármacos tan específicos son fármacos muy poco tóxicos, que no tienen nada que ver con la quimioterapia convencional en términos de efectos secundarios, en los cambios estéticos asociados a la quimioterapia. Esto es calidad de vida. Si uno consigue paliar o minimizar esos efectos tóxicos, está dando a ese paciente, a esa persona, calidad de vida. Y este tipo de fármacos, desde luego, ha revolucionado el campo de la oncología torácica.
Tengo que preguntarte un par de cositas más antes de terminar. Una tiene que ver con una palabra que aquí en Galicia cada vez es más conocida, ya la conocíamos, pero últimamente se habla mucho, que es el radón.
A ver, el radón es un gas tóxico que emana de la superficie terrestre y que está ahí, que no lo podemos eliminar y sabemos desde hace mucho tiempo que es un carcinógeno conocido. Está detrás o podría explicar aumentar el riesgo de padecer un cáncer de pulmón, sobre todo en población no fumadora. Cuando la exposición al radón se asocia al consumo de tabaco, ese riesgo aumenta.
Claro.
Galicia es una zona o es una región donde sabemos que la exposición al radón es alta, sobre todo en las provincias del sur. Y sí que es cierto que hay algunos trabajos llevados a cabo por investigadores nuestros, locales de Santiago y también de La Coruña, que hablan de un posible mayor riesgo de cáncer de pulmón por esa exposición en zonas de alto nivel de radón. Y en este punto yo creo que tendremos que trabajar de forma en mediciones, en legislación. Este es un punto que tendremos que trabajar también en los próximos años.
Este es uno de los aspectos que te quería preguntar. Y otro tiene que ver con una línea de investigación que estáis llevando a cabo que tiene que ver con aspectos socioeconómicos en materia del impacto del cáncer de pulmón. ¿A qué os referís cuando habláis del impacto socioeconómico?
Pues a mí esta línea de investigación, me gustan todas, ¿no? Porque estoy plenamente volcada en todas, pero a mí esta parte social me gusta mucho. Porque el cáncer es una enfermedad que no viene sola. El cáncer conlleva muchos problemas. No solo físicos, sino también emocionales y económicos. Entonces, un poco para ahondar más en necesidades no cubiertas y en qué pasa cuando una persona de una mediana edad, con una vida laboral y familiar activa, enferma, qué pasa, hemos desarrollado o estamos desarrollando un par de proyectos. Uno se llama Círculos, es un proyecto que cuenta con la colaboración de la Fundación María José Jove y busca conocer el impacto emocional y necesidades no cubiertas en mujeres jóvenes con hijos, jóvenes, saber qué pasa en sus vidas, qué necesitan, cómo podemos ayudar a esos niños, a esas madres. Este es un proyecto gallego, pero que se va a extender al resto del país. Y luego tenemos un proyecto a nivel nacional que busca conocer eso, el impacto socioeconómico del cáncer de pulmón, intentando ahondar en las diferencias de género. Hay diferencias cuando el enfermo es un varón, cuando la enferma es una mujer. ¿Quién asume el cuidado de ese paciente? ¿Quién asume la carga familiar, la carga económica? Estamos haciendo un trabajo, yo creo que muy bonito.
La verdad es que es muy interesante y además quizás menos conocido.
Sí, es un aspecto
a la hora de abordar el cáncer.
Mucho menos abordado generalmente en este país, pero yo creo que es importante.
Bueno, pues con ese aspecto que además es novedoso vamos a terminar. Rosario García Campelo, oncóloga del CHUAC, corresponsable del área de oncología torácica, muchísimas gracias por estar
un placer
con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues este espacio Salud con Biomedicina es una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el CECIT, del Ministerio de Economía y Competitividad, que terminamos cada semana, cada lunes, con una pequeña cápsula, un pequeño espacio que nos acerca al trabajo de las mujeres en el mundo de la ciencia.
Cápsulas de Son es un nano espacio sobre científicas en biomedicina, escrito y narrado por Estíbaliz Espinosa. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también una niña ante los fenómenos naturales que la impresionan como en un cuento de hadas. Marie Curie. ¿Cuál es tu animal favorito?
El zorro, pero también me gustan los lobos, los pulpos, las abejas, los monos, las lechuzas, las arañas, los escarabajos, los elefantes.
Te gustan todos los animales, ya. Incluso las moscas.
Sí, bueno, las moscas son un poco pesadas. Casi no hay historias donde sean protagonistas, porque como están en todas partes dando la lata...
Conozco una historia donde la pesada y humilde mosca de la fruta es la protagonista principal. La historia que estudia por qué de una sola célula se forma, por ejemplo, un embrión de pulpo, de lobo, de salamandra o tú mismo. Esa mosca, Drosófila en latín, que quiere decir a la que le chifla el rocío, se hizo colega de Christian Nuslein Wolhard, una bioquímica alemana que se preguntaba cómo funciona el desarrollo de un embrión. ¿Va todo a la vez o va por etapas? Pues experimentando con los huevos de su amiga, la señorita Drosófila, Christian se dio cuenta de que iba por etapas, como una sinfonía de varios movimientos dirigida cada vez por genes distintos. Y lo más espectacular, que no hay mucha diferencia entre el desarrollo embrionario de una mosca, un tigre de Bengala o un niño Homo sapiens. La orquesta es la misma. Todos somos parte de la misma vida, expresada después en canciones diferentes. Y eso se ha mantenido así desde hace 600 millones de años. A Christian le dieron el Nobel por ese hallazgo e invirtió el dinero en una fundación que apoya a mujeres investigadoras.
¡Ay, mamá! Antes olvidé decirte que entre mis animales favoritos también están los de hace millones de años, aunque ya no existan, como los trilobites.
Total, si todos somos algo trilobites cuando somos unas pocas celulitas. Cápsulas de Son es una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, Ministerio de Economía y Competitividad.